S40 88.2 FM Universitaria Estéreo 88.2 En tu onda.
Si arrojas un bombillo a la basura se contaminan 35.000 litros de agua. Por eso, trae los bombillos que ya no te sirven a los módulos del sistema postconsumo.
Ubicados en el edificio número 1 y en la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la UTP estamos construyendo un campus sustentable.
Polifonía, programa cultural de la Universidad Tecnológica de Pereira. Una cita con la música y la literatura. Por Universitaria Estéreo 88.2.
El derrumbe del pájaro. Cree en su vuelo. Mira desde nido el firmamento que lleva su madre cada partida, atravesando las ciudades, donde saltan sobre ellas los insaciables, los depredadores de sueños, devorándose canto a canto cada mañana. Recuerda las historias que de pichón le cantaban sobre la diosa aire que un día quiso ser pájaro. Canjeó sus manos de obrera de cuerpos por dos alas que aprisionó un falso cielo, en medio de una bandada que la lleva impoluta contra el asfalto, la muerte, como en súplica, le tira migajas a la vida. El pájaro, en caída libre, olvida que es volar.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Polifonía, un programa de la Universitaria Estéreo. Aquí hablamos de cine, música y en especial de literatura. Con nosotros esta mañana se encuentra Cristian Cárdenas. Lo que acabamos de escuchar es El derrumbe del pájaro, un poemario que hace poquito salió a la luz, un fragmento de un poemario, ¿no, Cris? Cristian, bienvenido.
Muchas gracias, Elber, por la invitación y a todos los que escuchan la emisora, a Polifonía, por esta inmerecida invitación.
Bueno, para empezar con ustedes, Elber Coes, siempre su anfitrión, vamos con nuestra primera sesión. Polifonía, otra voz.
Trocadero 160. Rostros y figuras en Polifonía.
Cristian, bueno, te tengo como invitado hoy esta mañana. Es un gusto para mí. Hablemos de ese poemario. ¿Cómo se construyó El derrumbe del pájaro? ¿Y qué proyectos viene? ¿Quién es Cristian Cárdenas?
Bueno, yo soy una persona que escribe, me gusta mucho escribir desde hace muchos años. He empezado a construir una obra, la cual lleva como título El dolor de las cosas, un poemario que trata un poco sobre la niñez, los dolores que nos aquejan a todos en general, y sobre todo los dolores de nuestro país, lo que nos duele al caminar, lo que nos duele al vivir. Es más o menos un proyecto que lleva más o menos 6-7 años, he estado trabajándolo y muy contento por este poemario que la editorial Doblese pues ha tenido la nobleza de sacarlo impreso.
Bien, yo leí un poco el poemario, vos decís que es un... que es una cartilla, yo digo que es un libro. Yo digo que es un libro porque los libros se definen más por su contenido, ¿no?
Es mi
apreciación. Revisaba y veía un poco que te gusta mucho el tema de las palabras como creación, ¿no? O sea, las palabras como entes vivos, un poco el lenguaje, un poco un erotismo, ¿cierto? Sí. Explícame, hablemos un poquito del contenido de ese poemario, además también de lo que significa el pájaro como libre, y el vuelo también, ¿no? Como escape y como forma de experimentar, sí, la vida.
A ver, El poemario es una selección de poemas que tratan sobre el dolor y estas cuestiones. Es cierto lo que tú dices acerca de las palabras. Me gusta mucho el juego. La poesía para mí tiene como varias vertientes. Me encanta la poesía, leer poesía con la imagen. Me encanta Octavio Paz por eso, porque es ese cruce de imágenes y metáforas que se lo van llevando a uno a medida de la lectura. Pero curiosamente no soy capaz de escribir de esa manera, entonces recurro al juego de palabras y ese tipo de cosas. Lo del pájaro, pues sí, me parece una figura bellísima. El derrumbe del pájaro es porque al final del verso dice que el pájaro en caída libre olvida qué es volar, y viene la metáfora con la vida, ¿cierto? Porque a veces creemos saber que sabemos vivir, que tenemos un trasegar en la vida, pero en realidad no, cualquier cosa nos derrumba, y sobre todo en pleno vuelo, como dice el cuento.
Bueno, hablábamos también un poquito acerca de editoriales la semana pasada, y lo que veo es un trabajo muy cuidadoso de la editorial Doblece. ¿Cómo fue el proceso, Cris, con la construcción de este libro?
Bien, con el tema de la editorial Doblece, pues la verdad fue azar. Por ahí, ahorita hablábamos de eso y decíamos que el profesor Argüello dice que no hay nada más preciso que el azar, y es cierto. Yo fui invitado por el maestro Jaime Rojas a la tertulia de los miércoles en el Parnaso. Entonces le pedí el favor a Kelly Tavares, que es la dueña de la editorial, que me sacara unos folleticos, unos para repartir entre el público. Y pues ella, con visión de editora, su visión comercial, sacó estos libritos, que me parecen hermosos, muy sencillos, pero se vendieron y la gente les gustó, y se nota el trabajo de ella, porque tiene un trabajo estético muy bello, y es muy cuidadosa con el trabajo.
Ya se agotaron, ¿no?
No queda
ni uno. ¿Cuántos se sacaron?
40.
Bueno, ¿y habrá una segunda edición? ¿O?
Pues eso depende de la editora, vamos a ver si se arriesga tan aventurada.
Cris, te voy a pedir que leas Huir, y luego nos comentas un poco a los oyentes sobre qué viene, qué posibilidades hay de ese poemario de El dolor de las cosas, que ese poemario dé la luz, ¿cierto? O vea la luz.
Huir. Huir de las ausencias, las telarañas de la noche. Huir sin reposo al vértigo de los días. Desafiar al dolor y su poderío sobre la piel. Huir de mariposas y sospechosos alados. Del escalofrío de las palabras sobre los huesos. Huir al recuerdo, al palo de guayaba en el patio del que ya no comemos. Huir sin escrúpulos, dejando el sudor en las paredes y el dedo que dibuja tu silueta en el vidrio. Huir tras las huellas en la espalda y las aves que ascienden por el cuello. Huir olvidando por qué nos marchamos, por qué los cuerpos sin rostros huyen en el vacío.
Tiene mucho que ver también con el pájaro, ¿no? Con el pájaro que en algún momento decide hacer su vuelo, o decide abandonar más bien su nido para... Y algo que nos pasa mucho a los humanos, abandonamos nuestro nido, esa zona de confort, para emprender un vuelo a veces literario. Cris, hablemos, ¿cómo es la cuestión de qué viene, qué posibilidades hay de que el dolor de las cosas en algún momento vea la luz?
Pues eso espero, por el bien del poemario. Pero no, la verdad es que, Elber, yo no tengo mucho afán, que digamos, la verdad no estoy apresurado a publicar. Me parece que es una tendencia de los escritores jóvenes querer publicar ya. Y alguna vez escuchaba al maestro, de Tuluá, el poeta, el abogado, me olvidó el nombre, Decía que los jóvenes quieren dejar la huella sin dar el paso. Uh-huh. Y es muy acertado porque creen que con escribir uno que otro poema, entonces ya quieren ser los...
Quieren estar en el panteón.
Exactamente. Y no, las cosas se van dando paso a paso, sobre todo en la escritura. En la escritura hay que rayar, hay que borrar, hay que rasgar, hay que llorar, hay que dolerse de las cosas y volver a escribir.
Hay que vivir, dice Omar Ortiz.
Jaime. Omar Ortiz, gracias.
El nombre del poeta. Bien, son las 9:13 de la mañana, estamos en Polifonía a través de la Universitaria Estéreo 88.2 y vamos a nuestra segunda sesión, hablemos de... Hablemos del panorama poético esta semana, este mes en Pereira, Cris. Sabemos que se viene Luna de Locos y tenemos un notición o no para la cultura pereirana. Estará con nosotros desde el miércoles, del miércoles al sábado va a estar el poeta Luis Fernando Mejía, de quien se presentará el miércoles a las 6 p.m., 6 de la tarde, en Cámara de Comercio, su antología poética, poemas que reúne de 1955 a 2018, la editorial Clepsidra Editores, manejada por uno de los compañeros de este programa, el fundador de este programa, que es John Jairo Carvajal, lo vamos a tener en Cámara de Comercio la próxima semana y ojalá también vamos a ver si es posible que la emisora transmita esa presentación. Yo creo que es un momento épico para la ciudad, es una epopeya de alguna forma tener a Luis Fernando Mejía, que tiene casi 80 y pico de años.
Muy cierto.
Hablemos de Luna de Locos, no, Cris.
Contentísimo porque son casi 30 años de un poeta, de uno de los poetas cumbres de nuestra región. Es un poeta a quien yo admiro profundamente. Cuando la ciudad me sobrevive es un poema tremendo, una carga tremenda, nostálgica, tiene unas metáforas preciosas. Y muy contento que Luna de Locos lo traiga y que Clepsidra haya optado por sacar su antología tan necesaria pues para nuestras letras pereiranas. Muy ansioso, apenas salga, le decía yo a John Jairo que saliera, me dijera, porque quiero tenerlo en la mano, porque es una reliquia, es una joya que hay que tener. No, 20 años de
ausencia.
30 años de ausencia en el mundo de la literatura es mucho tiempo. Y pues Luna de Locos ya celebrando ya 20 años, toda la próxima semana del 28 al 1 de septiembre se va a estar en todos los eventos, eventos en los colegios, charlas, talleres, eventos en la Universidad Tecnológica, Quinchía, Marsella, Belén de Umbría. Es un trabajo tremendo, tremendo, y que esperemos pues se llene y las personas vayan y escuchen la poesía, escuchen palabra, escuchen esto tan bello que nos convoca como es la poesía.
Y qué bueno que sobreviva el festival, ¿no? Tanto tiempo. Tenemos unos pereiranos en el festival, como siempre. Tenemos invitados internacionales. El festival es de corte internacional. Y tenemos unos que vienen y siempre están acompañándonos, como William Ospina, como Simar Sepúlveda. ¿Qué pereiranos hay?
Bueno, este año estará Jonathan Arredondo, a quien admiro profundamente. Es un muchacho muy juicioso, muy dedicado.
Un amigo, ¿no? Un
amigo entrañable, escribe precioso, tiene unos versos preciosos. Estará Yorladi Ruiz, que pues, ya tiene un bagaje en la ciudad con sus poemas. Lo hemos escuchado en diferentes eventos, una gran poeta. Y tendremos a Ana Milena López,
que ya ha estado con nosotros aquí en Polifonía.
Ah, qué bueno. Sí, ella también va a estar. Y de grandes tallas. Va a estar un poeta de Noruega, una poeta de Irak. Mejor dicho, se viene...
Bielorrusia, ¿no? Unos países a veces... Azerbaiyán, países que a veces yo ni siquiera sabía que existían. Sí.
está muy bien la programación y esperemos que todo salga a la perfección y que la gente vaya, porque es lo importante. La poesía, dice Juan Manuel Roca, que me gusta mucho, dice: el poema existe cuando habita el otro. Es decir, cuando la gente recibe la sensación que le cae el peso del mundo al poeta y le llega a él, es ahí donde hay poesía. Y esperemos que haya mucha poesía la próxima semana.
La literatura debe ser compartida, ¿no? Es ahí que de ahí radica su existencia. Quiero hacer un pequeño espacio para felicitar a los ganadores de la convocatoria Estímulos, cuyos premios se entregaron o se anunciaron en la tarde de ayer. Entre esos, algunos amigos, Juliana Javierre, que ganó en aniversario novela Ciudad Pereira, y Camilo Alzate, en ensayo, con quien tuve la oportunidad de realizar un taller el año pasado en Sala Estrecha, entre otros. También me contaron que hubo una cuestión con el premio de autor fallecido, que se declaró desierto. Hay una serie de, digamos, de críticas al argumento por el cual no se otorgó el premio, que no es realmente un argumento literario, y queremos que los oyentes de alguna forma transmitan, o yo deseo que transmitan estas palabras, y es que la literatura no debe tener argumentos de tipo moral, mucho menos ético. Estético, sí. Y se debe ser basada en la belleza, que es la razón de ser del arte. No hay que olvidar que un libro, hacer un libro y escribir un libro, es un acto profundo y de artístico. Entonces, invitar como a eso, ¿no? A los jurados, a quienes fueron los jurados, a que reflexionemos un poco sobre el argumento de peso para dar un premio o para valorar una obra. Debe ser netamente literario, no, y debe estar por encima de cualquier corte moralista. Pereira es una ciudad cosmopolita y aquí es bienvenido todo el mundo, y es una ventana al mundo de alguna forma, y su literatura también debe serlo, por ende. Felicitaciones a los ganadores, y otra recomendación que no quiero que se me pase, y aprovechar este espacio, y es invitar a la Secretaría de Cultura a que los libros con los que se van a manifestar estas obras sean más bellos, sean más estéticos, por favor. Ahorita hablaba de sí, los libros, es el contenido es lo que hace un libro, pero no olvidemos que los lectores necesitan tener en sus manos algo que sea rico de leer, algo que unas hojas que sean fáciles de pasar. Es decir, por precios, vamos que definitivamente hay material económico, pero bonito. Entonces, por favor, hagamos un trabajo, que la concesión que se haga sea un trabajo bonito, un libro que valga la pena tener en una estantería, un libro que valga la pena tener en las manos, y esa es la invitación. Ojalá quienes tengan, digamos, conexión o influencia con la Secretaría de Cultura puedan llevar ese mensaje.
Y es una muestra de respeto para el autor, para el escritor. Es una vida de trabajo, de sudor, de lágrimas, y eso hay que respetarlo con una pequeña...
Perfecto. Y yo creo que hay dinero suficiente en la cultura como para poder hacer unas obras bien bonitas. Recuerdo que estuvo La Mula hace poquito, y con pocos recursos unos pelados muy jóvenes hacían unos libros bellísimos. Entonces no es excusa, que no haya dinero para hacer unos libros que valga la pena tener en una biblioteca. Les repito, para conseguir el poemario o para tener información sobre el poemario de Luis Fernando Mejía, que se va a estar presentando el miércoles a las 6 p.m. en la Cámara de Comercio la próxima semana, pueden visitar la página de clepsidraeditores.co. Ahí está toda la información al respecto. Y seguimos hablando con Cristian. Cristian, ¿qué te parece si vamos a leer otro poema?
Bueno, voy a complacer a un amigo muy querido. El final de este poema se lo debo a mi amigo David Gutiérrez, pero se lo quiero dedicar a Byron, que está ausente y que le gusta mucho. Se llama Soy el Día. Soy un río de tinto amargo, desabrido en las fronteras del cielo. Una jugosa y placentera gota de vino en las puertas del infierno. Soy todos los días, todos los segundos, tiempo sin medida. Ocaso de la alegría, esperanza infructuosa. Soy como el dinero al hambre, como la duda de haber nacido, como la certeza de haber muerto. Soy el que escapa a la muerte y sigue sin vida. Soy el que huye del asesinato legal, de la selección a esclavizado o esclavizador, distancias entre el hambre. Soy el que vota y el que no, el que come y el que no, un títere de escuela, a favor o en contra, Dios u otro, bien u otros, verdad u olvido voluntario, palmada o mejilla. Soy el dibujado, el de los ojos empañados, el de dolores duales, la letra pequeña en el contrato del amor, la gula del silencio, la misa con hostia, sin ella, el culto al flagelo, una ansiedad de esperanza que da un río seco. Soy mi madre, la que le vendió el alma al diablo. Soy hijo del diablo, puntos suspensivos, espejismo de progreso. Soy el posmoderno, el que piensa en la humanidad. La salvación ha llegado, héroe de la pantalla, comprando amor, enlatado y sin sorpresa. Soy puertas a ningún lado, el vértigo en el sillón, el del triciclo que se volcó en la curva de la infancia, el que está vivo entre paréntesis. Soy al que ya no le enseñan fábulas, el que se entregó sin cuestionar, el crucificado y alimentado por horror. Un recuerdo, eterno letargo. Soy el iluso, el que cree que es, universo vástago y sosegado, el fugitivo niño sin remedio, una metáfora sin comparación. Soy un triste orgasmo que se olvidó del cuerpo, un beso fingido, caricia sin tacto. Soy el día, soy todos los días.
La voz de Cristian Cárdenas en polifonía a esta hora. Cristian, ahorita hablábamos un poco sobre la palabra poeta. Uh-huh. Yo tengo reticencia un poco con la poesía. Me cuesta a veces procesarla. Soy muy acostumbrado a la narrativa. Pero vos me decías que tenías un poquito de pudor con la palabra poeta.
Sí, me cuesta un poco. A mí cuando me dicen poeta, como que me da un escalofrío, como que siento cierto temor al respecto. Pero yo creo que el poeta lo hace, el poema, lo hace la gente. Por eso decía ahorita que el poema existe cuando habita el otro, porque eso lo hace el otro. La propia denominación, pues, no escribe unos versitos, como dice el maestro Jaramillo Escobar ahí, que están ahí, y si a la gente le gusta y los hace vibrar, pues bien por la poesía. Pero el poeta es una persona muy valiente, porque hay que ser valiente para ser poeta. La vida del poeta no es fácil, no es andar con gabán y gorrito por la Sexta en unos cafés hablando de uno que otro escritor. No, la vida del poeta es a pleno sufrimiento con las cosas.
Una renuncia,
es una,
¿no?
Una renuncia a las cosas, es entregarse a la melancolía, es entregarse a la literatura en general. Y es un habitar poético, es un vivir poéticamente. Y cuando se vive poéticamente, no se necesita hacer estas cosas, entre comillas, que hacen los poetas para hacer poesía. La poesía es, mejor dicho, todo es poesía, menos la poesía, diría Parra.
Eso es una cita de alto nivel, ¿no? Y hablando de alto nivel, recuerden, la próxima semana Luis Fernando Mejía con nosotros. Como les anuncié, será épico. Ojalá vayan alistando el bolsillo para tener un libro que yo creo justo y necesario tener en la mesita de noche. Bien, vamos a nuestra tercera sesión, recomendados. ¿Alguna recomendación para los oyentes esta semana?
Literaria,
de cualquier tipo, literatura, música, religión, sea.
Bien, no, recomendar, ahorita estábamos hablando de cine, ahorita estábamos hablando del director Guido Guerra, estábamos hablando de Pájaros de Verano, que sí, estaba por estos días en cartelera, una tremenda película, pero hay una película de él que me encanta, que me parece la mejor, y es algo muy personal porque me gusta mucho la imagen y la música que trata, y se llama Los Viajes del Viento, y es una película que habla sobre el vallenato, sobre el juglar, sobre esto de andar por el mundo cargando lo que veníamos hablando sobre los dolores y estas cosas,
Y Giro es un experto en manejar la imagen poética, en ubicar la cámara para que la imagen transmita muchas sensaciones. No soy muy dado al vallenato, la verdad, los vallenaticos viejos me gustan mucho, pero este tema sobre el juglar del vallenato me cautivó tremendamente, la verdad.
Ciro tiene una forma de contar extraordinaria. Sí. Yo creo que rompe con el esquema, lo dije la semana pasada, rompe con el esquema de la narrativa a la que estamos acostumbrados y usa unos temas también que no sé, digamos que se tienen olvidados un poco en la narrativa colombiana, tanto en lo visual como en lo escrito. Y es esta cercanía con culturas ancestrales, ¿cierto? Los pájaros de verano con los guayú. Sí. El abrazo de la serpiente, un poco con el Amazonas. Yo tengo un libro recomendado, Otra Vuelta de Tuercas, de Henry James. Tengo aquí en la mesa un Penguin Clásicos, una novela un poco extraña, porque digamos que crea un hito alrededor de las historias de fantasma. Ojalá la puedan conseguir, ya sea de esa editorial o no. Otra Vuelta de Tuerca es un clásico que yo creo que hay que leer también. Además, tengo un librito recomendado, un librote. ¿Cómo escribo novela policíaca?, de Andrew Martin, editorial Alba. Recomendaciones para escribir una novela policíaca. Sin embargo, yo creo que se pueden usar esos tics para cualquier tipo de novela histórica o realista. Quiero reiterar mis felicitaciones a los ganadores de estímulos. Ojalá sea el inicio de un gran camino a recorrer y que sigan juiciosos, ¿no? Camilo, Juliana y en fin, los que participaron también y que no ganaron, hay que seguir apostándole a escribir y a crear cultura a través de las letras. Cristian, ¿qué te parece si nos vamos con otro poema para ir cerrando?
Bien, voy a leer el último poema. Este poema está dedicado a... es un tema álgido en la actualidad. Más de 300 líderes sociales asesinados y los amenazados, pues, mucho más. Este poema va para ellos. Se llama Cementerio Clandestino. Ahora mis muertos trancan las puertas. Sus rostros masacrados se asoman tras los barrotes del silencio. Sus bocas, ocultas, hablan ya sin necesidad de palabra. Sus dientes molenques mastican la tierra roja de sus hijos. Ahora mis muertos nadan por los ríos, bracean contra el olvido. Sortean en su mutilado trayecto las indiferentes piedras salpicadas con su sangre. ¿Qué palabra dolida describiría mejor el reclamo de mis muertos que un río convertido en cementerio? Ahora mis muertos, a salvo en las orillas, se burlan de nuestras aprisionadas vidas, de nuestra ilusoria libertad. Se han dado cuenta que nosotros no somos los vivos.
Muy bien, esta mañana estuvo conmigo en la mesa Cristian Cárdenas, a quien le agradezco muchísimo, quien considero que es una persona talentosísima, y muchos éxitos y mucha paciencia entonces en la construcción literaria. Con ustedes, Elber Coes, eso fue Polifonía. Chao, chao.